Muy, pero muy buenos días, tardes, noches. No importa el momento que usted nos esté escuchando, detenga lo que está haciendo y celebre con nosotros porque llegó la mejor, la inigualable. Yani, bienvenida. Qué bueno tenerte en esta mesa.
Muy feliz de estar aquí con ustedes, emocionada, como siempre. Y a la expectativa.
Yo nunca te he visto que digas estoy triste.
Cuando me falta cafeína, sí. Pero hoy, milagrosamente, estoy sin cafeína.
Es que con ese saludo uno como no se pone feliz.
Cierto.
Los 40 le sentaron bien a Michael.
¿Será eso?
Los 20. Todavía no. Lo que pasa es que tu camisa me inspiró a tener imaginación y soñar en que pudiste cambiar, entonces el mundo puede ser mejor. Sebas, qué bueno verlo bien vestido.
Para poner en contexto a nuestros oyentes, Sebas Velandia hoy está con camisa abotonada hasta arriba.
Se le nota la papada, pantalón en drill.
No tengo papada.
Bueno, los tenis blancos sí, estaba así, la camisa. Y el tenis blanco marca.
Es que a ti no te gustan los tenis blancos, Mike.
O sea, ¿por qué? Así yo lo cerice para la mesa y pierde como autoría. Pero bueno, no vamos a hablar de eso.
¿Por qué no le gustan los tenis blancos antes de...?
Se me hacen de chino, no he podido. O sea, perdóname, yo ya no soy chino.
Es que Sebas se está convirtiendo de arriba para abajo.
Sí, está.
No,
está,
amigos, nunca dejaré, gente que nunca no quiso dejaré los tenis blancos. Nunca los dejaré. Nunca.
Pero salúdanos, Sebas. Saluda a nuestros oyentes.
Queridos, amados, apreciados oyentes. Qué bueno saludarlos. Qué bueno saludar a Michael, que ha cambiado su actitud. Qué bueno saludar a Charlie, que nos acompaña en el máster. Hoy nuestro programa está buenísimo, con B mayúscula. Uy, qué chiste tan malo. Mejor dicho,
de tía.
De tía, me parezco a Michael. Pero hoy estoy que me respondo todo lo que vamos a hablar.
Bueno, venga, yo les quiero preguntar, ¿cuál es su versión favorita de la Biblia? Charlie, qué rico escuchar tu voz, Ala.
Gracias.
¿Cuál es su versión favorita de la Biblia?
Creo que Nueva Versión Internacional es la que más me gusta.
Ok, chévere. Yani.
En este momento está haciendo la Nueva Biblia Viva.
Es buena.
NBB.
Sí. O sea, es hecha en carne de... palpitando. Sebas.
Ay, Michael.
La Nueva Traducción Viviente.
Nueva Traducción Viviente, bueno, estamos en la misma. Pues
¿la
resulta...
¿La Reina Valera?
No. No, es la Biblia del Oso. Si no sabe cuál es la Biblia del Oso, busque, pregúntale a su chat GPT cuál es la Biblia del Oso. Es una versión de la Biblia, de las primeras que existieron. Pero no, es la Nueva Traducción Viviente. Imagínense que por redes en TikTok está corriendo un video de una versión de la Biblia que es la Biblia Gen Z. Está en inglés, no podemos ponerles el audio porque necesita mucho contexto, pero vaya, búsquelo. Es como, no sé, como una versión de la Biblia Yanni, ¿sí? ¿Sabe cómo sería tu versión de la Biblia versión Yanni?
No sé.
¿No sabes? No.
No, pues, cuéntanos, Mike, ¿cómo sería? No,
Cuidado con las palabras.
Sí. No, de pronto podría decir, Jesús le dijo a sus discípulos, entonces, ¿qué, parceros? Vamos por unas empanadas y un salchicho. De mentiras, no sé.
¿Cómo sería la de Mike?
Uy, no, ni siquiera, no podemos hablar de eso acá.
Con todas las palabras rebuscadas.
Sí, no, nos va a tocar. Es que no me dejan decir cómo sería en este programa.
Pedro cascó al soldado.
No, por ahí, Pedro cascó al perro, yo no sé quién, nada. Sí, dejémoslo así, me censuran si llego a hablar.
Bueno, pues resulta que esas traducciones tienen mucha gente que les gusta, pero también tiene muchos detractores. ¿Saben qué es la palabra detractores o lo simplifico más?
No, abuelo, sabemos.
Mucho hate. Mucho hate. Sí, gente con hate. Va a bajarla a su nivel.
Como Mike.
¿Sí?
A bajarla a su nivel.
La de Sebas, ¿cómo sería? Y entonces Jesús les dijo, vamos a multiplicar el pan de centeno de 7 granos y las sardinas Gucci.
No, Michael, es que usted y yo somos muy ñeros.
Yo creo que Sebas también, pero se maquilla. No,
yo creo que si Michael hubiera sido un autor en la Biblia, Jesús hubiera tenido que censurarlo un montón, de verdad, con todo lo que dice. Sí, tal cual.
Sí.
Así sería Michael.
Pilas,
tal cual.
Yo no soy grosero. Lo que pasa es que estoy actualizado. Pues sí, a veces se me cae el carnet, sí, ven, pero pues soy el mismo aquí que en mi casa, que en todo lado.
Bueno,
pero
no,
nunca
quiero aclarar
grosero.
Algo y es que aquí nunca han surgido malas palabras. Bueno, eso nunca, esto es un chiste. Nunca, lo aclaro.
Sí,
no.
Sí, malas caras, pero venga.
La de Michael siempre.
Sí. Resulta que a veces muchas personas se quedan con una sola versión de la Biblia, ¿sí? Para no indagar y justificar a veces esas preguntas que llegan a nuestra cabeza. Uy, ¿sí? Sí, total. Porque todos tenemos preguntas y en cierto momento hemos tenido preguntas que nos hacen decir, venga, eso será que es cierto. Y como vivimos en el mundo en que todo el mundo cree que es sabio y dice cualquier barrabasada, de hecho,
y la sube a internet y tiene millones y millones y millones y millones de seguidores y
la
de
gente
likes.
La apoya, que es aún peor.
Entonces va a esa parte. Hoy yo les quiero preguntar si, bueno, no les quiero preguntar, les traje una ruleta de preguntas difíciles.
Uy,
¿sí?
uy.
O sea,
uy.
De esas que usted dice, uy, espérenme un segundito que tengo que leer la Biblia. Entonces vamos a tener una ruleta hoy bien chévere de ese tipo de preguntas, pero lo cierto es que vamos a llegar a encontrar qué pasa con esas preguntas que tenemos y cómo las vamos a resolver. Entonces vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos.
Su presencia radio te acompaña.
Qualfon llegó a Bogotá. Qualfon ofrece un salario competitivo, bonos por tu desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy. Envía tu hoja de vida a tacolombia@qualfon.com.
Y retomando el tema de las preguntas, no sé si ustedes recuerdan en algún momento de su vida cristiana, o bueno, la vida actual, que llegaron preguntas que lo pusieron a dudar, que lo hicieron sentir incredulidad. Generalmente salen en situaciones o conversaciones con personas que no creen en Dios. No sé si les pasó, mi querida amiga.
Sí, a mí me pasó, digamos que, bueno, yo soy cristiana, yo conozco a Jesús desde muy chiquita, muy niña, pero a mí toda la vida me gustaron los dinosaurios. Entonces, cuando era chiquita, yo me sabía todos los nombres de los dinosaurios, o sea, de verdad era bien ñoña con el tema. Y cuando empiezo a leer la Biblia, pues en la Biblia no existen los dinosaurios, o sea, no están ahí, ¿no?
O sea, no están mencionados como dinosaurios.
Ajá. Sí. Entonces yo era como, ¿y entonces? O sea, si yo puedo ver los fósiles, ¿por qué en la Biblia no los menciona?
¿Y usted le pasó, Sebas?
Me pasó, pero no solo con conversaciones, sino cuando uno enfrenta o ve a personas pasar momentos difíciles, que uno dice, uy, pero ¿por qué Dios permitió que esta persona se muriera? ¿O por qué pasó esta injusticia? ¿Me va a entender?
Sí. De acuerdo. Pues tenemos una dinámica bien chévere sobre esas preguntas. Sebas, no sé si nos explica cómo es el tema.
Pero claro que sí. Para los que son fieles oyentes, ya hemos hecho esta modalidad de ruleta, pero esta vez no se trata de que la ruleta nos va a guiar el tema, sino de que tenemos 5 preguntas, si no estoy mal. Sí, 5 preguntas que usted, querido oyente, seguramente se ha hecho acerca de Dios, de la Biblia, de cualquier cosa con respecto a la fe cristiana. ¿Y cuál es la idea? Nuestro Control Master tiene las 5 preguntas allá en su monitor y él tiene una ruleta. Tan pronto la ruleta suene, va a caer en una pregunta y Charlie nos la va a mandar a nosotros y acá en la mesa decidimos quién debe responder la pregunta. ¿Clara la dinámica?
Listo, sí. Las vamos a responder entre todos.
Entre todos. Hacerle pues, Charlie.
Listo, vamos entonces con la primera.
Gira la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta te sorprenderá. Gira la ruleta, gira la ruleta, ya la giré.
uy. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Uy. Listo. La pregunta número 2.
Dice, ¿por qué la Biblia condena prácticas como la homosexualidad, mientras que otras costumbres culturales de la época, como la poligamia, no son tan enfáticamente condenadas?
Empezamos duro.
Claro. Esto está buenísimo. Sí.
Bueno, qué buena pregunta. Empiezo yo, ¿me dejan empezar?
Por favor, papá Michael.
Resulta, pasa y acontece, que estamos en una época en que todo este tema del pecado sexual, de la homosexualidad, lesbianismo, está con hormonas. O sea, se volvió un boom, ¿sí? Pero si usted lee la Biblia condena las prácticas como la homosexualidad de la misma manera como condena la poligamia. Las reglas de Dios son claras. Lo que pasa es que como hay tanto lobby, tanta vaina y ciertamente la iglesia en general le da mucho bombo al tema, ¿sí? Pero es un pecado como cualquiera. Si usted lee el listado de pecados que hay en la Biblia de quienes no van a heredar el reino de los cielos, ¿qué dice? Los borrachos, los cobardes, uh-huh, los homosexuales. O sea, da un rango súper amplio. Ay, pero es que no lo menciona tanto. Venga. Creo que el tema va un poquito más allá y aquí apuntamos hacia esto. Y es que generalmente cuando usted se encuentra con estas preguntas, no son con la intención de, venga, yo tengo esta duda, yo quiero aprender, sino como a corchar. O sea, no importa que yo te dé la respuesta correcta, tú vas a siempre salir perdiendo, uh-huh, ¿sí? Y el tema aquí va es, si tú te estás haciendo esa pregunta, ¿has ido al corazón de Dios a decirle, venga, Señor, yo quiero conocerte, qué es lo que tú piensas?
Ahora, si usted realmente tiene la pregunta y dice, no, es que no quiero corchar, sino que, no sé, también es válido hacerla, obviamente, a personas correctas, a fuentes correctas, ir a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no menciona la palabra poligamia, pero sí habla de adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Básicamente tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Es decir, los adúlteros, y también lo dice creo que Romanos, no heredan el reino de Dios.
También pienso que este tipo de preguntas a veces sale de ese corazón que quiere justificar su propio pecado. Entonces, un muy buen ejercicio es pues ir delante de Dios y decirle, bueno, ¿qué hay en mi corazón? O sea, ¿en realidad es una pregunta o simplemente es quiero que me justifiquen y que me digan lo que yo quiero escuchar?
Claro, porque acuérdense que partimos de la base en que todo se volvió tu verdad.
Sí.
Y nosotros, a ver, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, hay un principio y es que yo tengo que saber que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y que Dios no miente. Ese es un principio de interpretación, ¿sí? Uh-huh. Y de entendimiento de la Biblia. Pues si usted coge una paráfrasis de la Biblia, como puede ser la... no sé si la Biblia Viva sea una paráfrasis, pero
la Nueva Versión Internacional.
La Nueva Versión Internacional es una versión, no es una paráfrasis, ya le digo por qué. Hay contextos en los que usted va a decir, bueno, lo que pasa es que aquí hay una interpretación del autor, ¿sí? Pero lo cierto es que si la Biblia es clara y la Biblia no se contradice. De hecho, hay muchas referencias entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento donde, aunque se escribió durante demasiado tiempo de distancia con culturas diferentes, se complementan. ¿Sí? ¡Listo, Charlie! ¡Siguiente pregunta!
Gira la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta te sorprenderá. Gira la ruleta.
Y nos llega la pregunta número 1.
Uy, listo. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios o es una obra escrita por humanos con influencias culturales y políticas de su época?
Esa me gusta. La realidad es que la Biblia, si nos vamos a lo literal, la Biblia sí fue escrita por manos humanas. Sin embargo, toda obra en la Biblia y todo el libro de la Biblia está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué comparten todos nuestros autores en la Biblia? Que todos recibieron inspiración divina, inspiración de Dios. Evidentemente, y seguramente acá Mike quiera dar más contexto, si hay diferentes culturas dentro de la Biblia. Estamos hablando de que la Biblia cubre desde miles de años antes de Cristo, cuando la humanidad apenas estaba comenzando su proceso de formación, hasta que llega un imperio romano a monopolizar o a conquistar, perdón, a el territorio israelí. Y evidentemente son contextos políticos, culturales distintos. Eso quiere decir que porque esté escrita o enfocada en una época, deja de ser la palabra de Dios. No, en realidad la Biblia sigue siendo relevante para el tiempo actual. Acá hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Una vez más, hay que tener en cuenta cuál es el libro. Hay libros que son meramente poéticos o que tienen un sentido, una forma de escribirse, que de pronto no tienen que ser tomados tan textuales. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea inspiración de Dios para hablar a mi vida.
También, digamos que alrededor de esta pregunta, históricamente se seleccionaron los libros de la Biblia por medio de un concilio o varios concilios.
El concilio de los 70 fue el último, ¿no?
Unas reuniones de unas personas muy estudiosas en el tema y en la fe que seleccionaron los libros. Digamos que ese hecho histórico para mí fue muy difícil de entender porque yo decía, los libros me los seleccionaron. O sea, no estoy leyendo completo, uh-huh. ¿Sí? Esta pregunta a mí, el Señor, por misericordia me la resolvió, porque de verdad era una idea que taladraba en mi cabeza y me impedía creer.
Wow.
Y esto está en un versículo, está en Mateo, y es el mismo Jesús diciendo, hablando acerca de la ley y de los profetas. Uh-huh. Sí, no voy a leerlo completo, lo pueden googlear, pero es el mismo Jesús, o sea, Nuevo Testamento, está validando la ley, hablando de Pentateuco, hablando de estos primeros cinco libros de la Biblia, y de los profetas, que son pues los profetas que hoy conocemos como mayores y menores, Isaías, Jeremías, todo en adelante. Jeremías. El mismo Jesús, por su boca, está validando todos estos libros de ahí para atrás. Eso para mí fue descanso en cuanto a esta pregunta.
En total. Ahora, sí, la Biblia fue, como decía Sebas, la Biblia fue escrita por diferentes personas y tenían influencias culturales diferentes. Sin embargo, como usted decía, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y es que es obvio porque Dios se está revelando a esas personas para ese momento.
Bueno, en específico.
Ahora, lo que usted decía, hay diferentes tipos de libros y están, la Biblia contiene todas las figuras literarias. Entonces, uh-huh. Yo sé que usted está escuchando y estos manes se metieron en una clase de historia, no me metieron aquí una clase de teología. Realmente lo que estamos tratando es de, muy por encimita, responder estas preguntas, ¿sí? Y decirle, venga, sí, lo que pasa es que, ay, pero yo cómo sé que la Biblia no se contradice. Pues resulta que, como usted dice, se empezaron a organizar porque todo esto era tradición oral, uh-huh. ¿Sí? Cuando usted habló de la Biblia de los 70, la Septuaginta, que ellos más o menos en el 275 antes de Cristo decidieron organizarse para revisar los textos bíblicos.
Uh-huh.
Ahora, unos rollos que se encontraron en el Mar Muerto. Ya les digo exactamente cuándo lo encontraron, pero fueron 20 pedazos que encontraron de traducciones de la Biblia, porque esto era de traducción en traducción. ¿Cómo así? Yo escribía la Biblia y se la pasaba a usted y usted uh-huh. volvía y la escribía, pero tenía que traducirlo igual.
Uh-huh.
Resulta que cuando compararon los textos que hicieron no sé cuántos siglos después, eran los mismos de hace muchos años, ¿sí? Uh-huh. O sea, coincidían. Y cuando se alejaba de ese texto, se parecía mucho al texto masorético. Bueno, uh-huh. si usted no sabe qué es todo eso, le toca investigarlo. Pero antes de irnos y profundizar esto en una clase de teología, realmente lo que queremos ir es ¿por qué tienes esas preguntas? ¿Sí? ¿Y cómo puedes resolverlas? Nosotros nos podríamos sentar aquí y traer, el director de un instituto bíblico, un arqueólogo y pues hacer un programa de la BBC, ¿sí o no? Pero lo cierto que es que nosotros queremos llevarte es, ven, ¿por qué? Antes de ir a la siguiente pregunta, ¿por qué no te metes con Dios y le cuentas tus preguntas y permites que su corazón y el tuyo se conozcan para que puedas entender muchas cosas de la Biblia? Y no como dice Gianni desde afuera, como bueno, respóndeme, a ver si es que se gana mi follow. No sé si me está haciendo entender.
Sí, no, total, yo creo que acá para cerrar esta pregunta, la realidad es que, ¿cómo me doy cuenta que la Biblia aún aplica para hoy? Porque le aseguro que si usted lee la Biblia, algo es lo que le va a aplicar. O sea, el concepto de no robar no es algo cultural de esa época, es un mandamiento. Ama a tu prójimo, no lo amaste solamente en los 1000, lo amas hoy. Entonces, vea la palabra de Dios y deja que, pues, altamente pueda mostrar efectivamente qué es lo que tiene para ti.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Charlie.
Gira la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta te sorprenderá. Gira la ruleta, gira, gira la ruleta, ya la giré.
Listo, está girando la ruleta y la pregunta que nos queda ganadora es la número 3.
La 3.
Sebas.
Señor.
Uy.
¿Qué pasa con una persona que vive una vida moralmente correcta, pero no cree en Dios? ¿Se va al cielo o se va al infierno? Sebas responde.
Esa es polémica, puede causar polémica, porque bajo la naturaleza humana uno siempre mide las acciones por el impacto y la bondad que va detrás de ellas, ¿no? Pero la realidad es que Dios no nos mide así, porque si nos midiera así, todos derechito para el infierno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, pues su destino era muerte.
Fueron destituidos de la gloria de Dios.
Fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia dice, a todo aquel que cree en su nombre le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir, queridos oyentes? Que si bien yo puedo ser una muy buena persona en la tierra, la mala noticia para algunos puede ser es que mis acciones no me van a salvar, ni siendo cristiano. ¿Qué me salva? Creer con mi corazón que Jesús es el Señor y confesar con mi boca que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Porque Dios sea malo? No, porque Dios es justo y la ley establece algo y es, hay una paga para el pecado y es la muerte. Solo aquel que cree en Cristo Jesús recibe ese regalo. ¿Por qué? Porque imagínese uno que no, que lleva una vida moralmente correcta, soy súper bonachón pero no creo en Dios, pues igual, ¿para qué voy a llegar al cielo? O sea.
Y es que, Sebas, usted toca algo y es, mire, la ley de Dios está a tan otro nivel de nuestro entendimiento que dice la Biblia que si yo llamo imbécil a mi hermano, es igual a que lo asesinara.
Wow.
¿Sí? Entonces, wow, está fuera de nuestro rango. Nosotros creemos como humanos que somos tan sabios y creemos que podemos definir a Dios. Pero acuérdense que nuestra cabeza es finita, no finita fina, sino que es chiquita, o sea, tiene un fin. Y estamos tratando de describir y encasillar a un Dios infinito. Y no entendemos el tema del el equilibrio que él tuvo que hacer entre gracia y justicia. Por esa razón es que fue necesario que su hijo, que era él mismo, viniera a ponerse en la mitad para que cuando Gianni nos trata de así, no sea un asesinato.
Cuando nos trata mal.
Sí, cuando nos... Es que ustedes no saben cómo nos trata fuera de la...
Pobrecitos.
Cuando pasa eso, no sea pecado. Entonces, nosotros a veces tratamos de medir todo aquí con nuestros derechos humanos y nuestras leyes inventadas, que sí, fabuloso, nos ayudan a no matarnos, pero lo de Dios está... O sea, usted está pintando en Paint y Dios es el inventor de Corel. No sé si hice la referencia.
Aquí en Romanos 2 dice, está en Nueva Biblia Viva, versículo 14.
Entonces el parcero le dijo a la parcera.
Cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son la ley para sí mismos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Y así Dios juzgará en aquel día, por medio de Jesucristo, hasta los secretos de todas las personas.
Wow, impresionante. Vamos a la siguiente pregunta.
Gira la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta te sorprenderá. Gira la ruleta, gira, gira la ruleta, ya la giré.
Listo, Mike, nos queda una pregunta por resolver y es la número 5.
¿Quién va? ¿Quién la lee?
Gianni, que lea Gianni.
¿Cómo sé que Dios me habla a través del Espíritu Santo y de la Biblia?
Yo creo que es un ejercicio de fe, es decir, es que es difícil, ¿no? Porque en pleno siglo XXI, que estamos entrando en un siglo de mucha razón y de verdades relativas y de tener mucho argumento, la verdad es que hay cosas, y oyentes, esto también queda para el resto porque... Hay preguntas que no vamos a responder hoy y preguntas que uno se va a hacer en toda su vida cristiana, pero preguntas que tal vez no tienen respuesta acá en la tierra. Y uno de esos argumentos es que la Biblia dice que la fe, pues en realidad es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, muchas veces la fe no está fundamentada. Hay gente que puede pensar que los cristianos están locos por decir, ay, no, es que yo sentí que alguien o algo me habló. ¿Cómo lo demuestras? Es difícil ante los ojos humanos, pero yo qué creo, ¿cómo sé que Dios me habla? A través del Espíritu Santo y de la Biblia, porque genera un fruto en mí. Si yo empiezo a leer la Biblia poco a poco va transformando mi manera de pensar. poco a poco va limpiando mis pensamientos. Así yo no me di cuenta, es el poder de la Biblia. Y lo que termina es un pensamiento que termina en una reacción. Y es que cambia mi manera de actuar. ¿Cómo sé que soy transformado? Cuando a través de mis palabras y mis acciones estoy reflejando al Espíritu Santo.
Personalmente yo no escucho a Dios de manera permanente. Me encantaría.
Ay, a mí también.
Pero a veces no.
No sé cómo, no somos
a
como
veces
Mike.
Tengo que pedalear y pedalear para encontrarlo. Pero en Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, al final, cuando yo no puedo encontrarlo, cuando me cuesta encontrarlo, cuando no lo escucho con claridad, pues yo me resumo a creer que Él está ahí y que lo puedo encontrar y que me recompensa por buscarlo.
Wow. Ustedes son muy pilos. Yo sí lo escucho todos los días.
Lo sabemos.
No. Pero es que es como cuando usted escucha la voz de una persona con la que pasa mucho tiempo, que usted dice, oiga, le prometo que yo lo escuché hablar. Fue usted el que me habló. ¿No les ha pasado? Que usted, que sus papás les llaman, Yanni, Yanni, entrese ya. Devuelva ese celular. Sí. Pero así es donde se conoce, pasando tiempo. Yo creo que pasando tiempo, usted va teniendo olfato, va sabiendo cuál es la voz de Dios y obedeciendo. Porque si usted Dios le dice, oiga, vaya y haga, vaya y diga, y usted no hace y dice, pues
se queda calladito.
Es terrible. Y hay cosas, eso no es la primera señal, ¿no? Pero cuando yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a tener una relación con Dios, hay cosas que me empiezan a dar paz y cosas que no. Hay amigos con los que yo me siento súper cómodo, pero hay amigos con los que yo ya empiezo a sentir que ya no cuadro. Y muchas veces uno piensa que es uno y en realidad no, es Dios hablándote, querido oyente, que tal vez tienes que coger por otro lado.
Impresionante. Vamos a ir a esta sección para saber qué es lo que Dios te quiere decir en su palabra. Ya nos vemos.
Somos su presencia radio.
Lo que Dios tiene para ti.
Romanos 1:21 en la Nueva Traducción Viviente dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Este versículo me parece impresionante porque Dios dice, venga, si usted quiere andar conmigo, usted tiene que reconocerme como Dios y darme gracias. Que eso ya casi nadie lo da. Pero si usted empieza a inventar ideas que no, que es que la tierra es plana, que es que Satanás y Jesús eran hermanos y entonces que el Padre que... A mí me encanta que Dios no empieza, no, pero como a justificarse, ¿sí? Como, no, venga, le está entendiendo mal. No, le dice, adelante, siga, be my guest, ¿sí? Y dice que les quedó la mente en oscuridad y confusión. ¿No les parece lo que está pasando? Que hay cosas que usted dice, pero esta gente, ¿cómo se le ocurre pensar eso? O esas preguntas que le hacen y usted dice, y usted se toma el tiempo de decir, uy, sí, ¿será que es que yo estoy reencarnado? ¿Sí? Porque me parezco a mi papá. Ay, papito, o sea, lea la Biblia.
Yo creo que acá tenemos un riesgo muy grande y es lo que hablaba ahorita. Estamos en medio de un momento histórico muy importante porque son muchas las vertientes, ideologías, cosas que estamos escuchando, personas que están levantando. Y es muy riesgoso escuchar todo lo que está a mi alrededor porque aunque no me doy cuenta, son palabras que empiezan a resonar dentro de mí. Entonces, este programa, y si algunos quedaron decepcionados porque no respondimos tantas preguntas como querían, en realidad no era para responder todas sus preguntas. Era para motivarlos a algo, y era: no respondimos lo que quería, no quedó satisfecho con su respuesta, vaya a la Biblia, porque la fuente humana siempre va a fallar, y evidentemente nuestros papás, nuestros líderes en la iglesia nos van a ayudar, pero no hay otro lugar y otra fuente de respuestas en la Biblia. Puede que la Biblia no tenga los términos que usamos hoy, millennials o centennials, algunas cosas, sí, pero eso no implica que no sea relevante para el mundo actual.
Y de entradita, saber que hay preguntas que no van a tener respuesta en este lado de la eternidad.
Uy, total. Y hay preguntas que usted no tiene que responder. Mire, había un personaje en el nazismo que se llamaba Goebbels, era de apellido Goebbels, y le decían la fábrica de mentiras. Resulta que él, una frasecita muy famosa en todo el progresismo y bueno, muchas cosas que se ven por ahí, es: miente, miente, que tal vez una mentira se torne en una verdad. Eso está parafraseado. ¿Usted cree que eso viene del nazismo? No, eso viene del enemigo. Eso viene desde atrás. Porque la primera interacción de Adán y Eva, del enemigo con Adán y Eva, fue una mentira o una verdad a medias. Uh-huh. Entonces te dice: ay, es verdad que Dios te dijo que no, que, ¿cómo es? Dios te dijo que no podías comer de ningún fruto. Ajá, ningún fruto. Y entonces Eva le dice: no, nos dijo que desde, lo que pa. O sea, ellos le respondieron. Si tal vez no le hubieran respondido, decirle: no, eso es una mentira, nada que ver. Chao, nos vamos, no sé qué, estoy aquí soñando, ¿sí? Pero casi siempre viene con una mentirita para después decirle: no, lo que pasa es que él no quiere que usted sea igual a ellos. Muchas preguntas vienen así, claro. Y usted lo único que tiene que decir es: venga, eso no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque yo pasé tiempo con Dios, yo leí la Biblia, él me habló y yo lo conozco. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí va el punto. O sea, venga, yo necesito conocer a Dios para saber. Es como que usted llegue a alguien y le diga: no, es que su mamá acaba de coger a palazos a la vecina. Usted va a decir: ¡ay, mamá! No, usted dice: o sea, no es mi mamá. Pues bueno, no sé. No sé si alguna mamá.
¿Usted no conoce
usted?
Nada.
Sí, no, pues menos mal lo dijiste tú, pero.
Mentiras, mami, te quiero.
Tú no eres así.
Y es que tu mami está. No, presa. Por coger a palazos a una vecina.
No, mi mami es linda.
Entonces, queridos oyentes, cuando usted pasa tiempo con Dios, cuando usted realmente quiere conocerlo, se mete y no se queda con la versión de la Biblia de su vecina o de lo que usted le escuchó al pastor que viene cada 15 días, pues venga, métase con Dios.
Y se vale una vez más tener preguntas. Yo quiero cerrar con esto. Vayamos a la fuente correcta. Hay preguntas que mi amigo del colegio no me va a poder responder porque no está en la capacidad de hacerlo. Pero tal vez una figura de autoridad con conocimiento en la Biblia me la puede hacer saber. Y lo siguiente, y yo sí quiero que lo recordemos, es que está bien no comer entero. No se trata de decir creo a todo. Nuestra fe también se fundamenta y se solidifica cuando yo tengo argumentos que la levantan. Pero no se nos olvide que la fe es creer y no siempre va a tener respuestas.
Uh-huh. Y antes de que tú hagas tu conclusión, Yanni, con lo que decía Sebas, es sí, o sea, el cuestionar está bien, pero hágalo con el tema de: venga, yo quiero aprender. Exacto. O sea, sí, o sea, no
me quiere refutar.
Exactamente, porque es que a veces ese es el tema de hoy en día, que no creo nada, y si tu respuesta no me convence, entonces ya deslegitima. Sí, eso es esa palabra. ¿Sí la entienden? Sí,
sí, señor.
Completamente. Sí. Es como yo les decía ahorita, es creen que es que Dios es una caja o la bolita 8 para decirle: Dios, ¿tú qué piensas? Y me va a dar una respuesta.
Sí, no.
Dios es infinitamente vivo. Entonces puede tener una respuesta que usted jamás espera.
Sí, lo que quería decir va muy en línea con lo que acababa de mencionar Mike. Y es, esto es algo muy del corazón. Vuelvo y lo repito, es muy del corazón. Entonces, mi intención de resolver todas estas preguntas es seguir masticando las preguntas para seguirme oponiendo a la fe. ¿Estoy dispuesto a escuchar a que la Biblia sea autoridad en mi vida? ¿O simplemente son dudas que tengo que resolver y que solidifican mi fe?
De acuerdo. Y acuérdense que esa duda que usted tiene muchas veces viene minando su fe para que llegue un momento y usted diga, ¿cómo se llama nuestro programa de hoy? No quiero creer. Y es que usted está tan engañado que usted dice: no, de malas, no quiero creer. No me llena, no me satisface. Y no es cierto. Ahora, yo siempre pienso, ¿y quién pierde? Uh-huh. O sea, sí, o sea, porque pues, si usted no quiere hacerlo, pues bueno, o sea, Dios no lo va a venir a doblar el brazo y Jesús va a mandarle una cuadrilla de ángeles dirigidos por Gianni G y lo van a cascar. No, o sea, realmente es amor. O sea, Dios va a decirle, vengan, yo, la Biblia dice que Él vino a buscarnos y se dio a conocer. O sea, puso todo sobre la mesa para que usted lo busque. Entonces, conclusión, cada pregunta que llegue a su corazón, búsquela en Dios y con gente de autoridad.
Uh-huh. Y recuerde que Jesús no se molesta por las preguntas difíciles. A Jesús le gustan las preguntas difíciles.
Que sea una excusa para seguir creyendo y con más fuerza.
Wow.
Este programa fue un desafío para nosotros con estas total. Preguntas. Fue impresionante. Sin embargo, nos queda tarea. Total. Seguir buscando, seguir preguntando, pero seguir buscando al Señor.
Exacto. Y que en vez de decir no quiero creer, decidamos empezar a buscar y decir yo quiero creer.
Gracias por escucharnos, por regalarnos unos minutos de su tiempo. Recuerde que nos puede encontrar en su plataforma favorita a cualquier hora del día. Nos vemos.
Bye.
Los amamos.